Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conversando a Fondo de hoy está supremamente interesante, como les contamos en nuestra agenda, porque no solo tenemos de nuevo un invitado de primera, sino vamos a tratar un tema que jamás hemos tratado aquí en Sumas. Así que paren oreja, pongan atención, cojan su mascota, pero sobre todo, escríbanos, WhatsApp 829-755-7862. Ahí recibimos todas sus inquietudes para solucionarlas en la medida que las vayamos recibiendo. Esta noche tenemos la fortuna de que nos acompañe el señor Yamil Isaías, vicepresidente ejecutivo de Pioneer, con quien vamos a conversar sobre fusión de fondos de inversión. Muy buenas noches, Yamil, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago, muy bien. Gracias por tenerme por aquí de nuevo.
No, nosotros encantados porque nos gusta traer a los expertos, a los protagonistas que están haciendo estas transacciones, ya que en Sumas no solo hablamos desde la teoría, sino desde la práctica. ¿Y qué mejor práctica que la experiencia que ustedes han tenido en este mercado de valores con los fondos de inversión? De nuevo, pioneros ustedes, ¿no?
Bueno, sí, eso tiene sus pros y sus contras, pero primero en fusionar un fondo de inversión, correcto.
Exactamente. Cuéntale, por favor, a nuestra audiencia qué es esto de una fusión de un fondo de inversión. Porque a uno le hablan como de fusión e inmediatamente piensa que es equivocado, pero es lo que pasa en nuestro cerebro, como de energía nuclear. Eso no es fusión, es otra, ¿verdad? No es fusión.
Sí,
la fusión no. En términos de sociedades, en términos de fondos de inversión, ¿a qué corresponde? ¿Qué es eso, Yamil?
Bueno, la fusión es cuando dos, a mí me viene más a la cabeza cuando dos empresas se fusionan, no es que una compra a otra, sino crean una sinergia, crean una fusión y se vuelven uno. Y de ahí sacan las ventajas que cada quien aporta y lo hace una empresa mucho más eficiente, mucho más robusta y mucho más competitiva. En el caso nuestro, nuestro fondo de inversión inmobiliaria, que fue nuestro segundo fondo, fue el segundo fondo que se inscribió en el mercado de valores, en el 2014 ya, en su momento, el reglamento de la ley le daba un periodo de vigencia a la colocación. Me explico, un fondo nace, se inscribe, sale al mercado, y en ese momento había un plazo de 3 años para uno poder conformar su estrategia de inversión a favor de sus inversionistas. Eso, en su momento, en teoría, sonaba razonable, pero como un mercado incipiente en aquel entonces, realmente 3 años no es suficiente. Y más en una estrategia inmobiliaria que uno busca comprar activos a buen precio y ponerlo a rentar para que dé un retorno atractivo. Pero lo que uno va encontrando y diversificando el portafolio, porque la idea no es un solo inmueble ni dos, la idea es tener varios para mitigar riesgo de desocupación o como nos pasó en la pandemia, que mucha gente entregó sus oficinas porque empezaron a trabajar desde sus hogares. Entonces, 3 años realmente no nos dio tiempo para dar nuestro todo a favor de nuestros inversionistas a nivel de diversificación, de alcance y cuando un fondo crece, el gasto del fondo se va reduciendo por la escala del fondo. Entonces, el periodo venció y todavía nosotros no tenemos la estrategia ejecutada, aparte que fue el primer fondo inmobiliario y fue el que pasó por todas las pruebas de fuego, ante registro, ante DGI, el tema fiscal, los beneficios fiscales que tienen los fondos de inversión. Ese fue el fondo que corrió como esa prueba de fuego y todo eso nos consumió mucho tiempo. Entonces, llegaron los 3 años y no podíamos colocar más cuotas al mercado y teníamos transacciones sumamente atractivas. Entonces, lo que decidimos hacer fue, bueno, en lo que se modifica el reglamento, que ya se hizo, posterior a eso, sacamos un fondo inmobiliario 2, Pioneer. Y con eso pudimos aprovechar esas inversiones, pero ya era un fondo aparte. Entonces, los inversionistas del fondo 1, no necesariamente todos entraron en el fondo 2. Y nosotros nos sentíamos con un compromiso de que a esos inversionistas que fueron los que nos primero nos apoyaron, que gozaran de esos nuevos inmuebles, que gozaran de diversificación y que gozaran de la eficiencia. Y por eso desde el día que arrancamos, siempre fue con la visión de fusionar esos dos fondos en una sola estrategia para los inversionistas.
Es decir, esta fusión entonces a los que más beneficia es a los inversionistas, Yamil.
Totalmente. A nosotros como Pioneer, si te soy muy sincero, la fusión no nos beneficia en nada, ni tampoco nos afecta negativamente. ¿Me explico? O sea, nosotros tenemos dos estrategias, son idénticas. Nosotros hicimos un espejo de un fondo a otro, es el mismo comité de inversión. De nuevo, siempre fue con la intención de que se fusionaran para poder darle una oportunidad a la diversificación y a la escala que nosotros queríamos para nuestros inversionistas. Cuando nosotros hacemos la fusión, logramos tres cosas. Pero realmente hay dos principales. Una es esa famosa escala que te digo. En el fondo 1, que era un fondo de apenas, digo, sin faltar el respeto al dinero, ¿verdad? Pero era un fondo de 900 millones de pesos, pero tenía dos inmuebles y un usufructo. Ese fondo, por el tamaño, los fondos para que, por todos los gastos fijos que hay de regulación, regulatorio, de auditoría, de calificación, mientras más grande es el fondo, menos le impacta el patrimonio. Entonces, mientras más volumen tengo, el porcentaje contra el patrimonio es menor. Al ser un fondo relativamente pequeño, el gasto era todavía un poco alto y le comía el margen de rendimiento a mi inversionista, porque tenía una carga para un fondo muy grande que no había alcanzado su potencial porque el tiempo venció. Entonces, al fusionarlo ahora con un fondo que es bastante más grande y cuando lo uno, llegamos ya casi a 60 millones de dólares, que son algunos 3 mil millones de pesos, aumento tres veces su tamaño y lo que antes era el gasto, que era un 3% contra el patrimonio, baja a 1.7% contra el patrimonio. Ese margen va a favor del rendimiento del inversionista 100%. O sea,
Ah,
nosotros como administrador,
espérate un
¿sí?
segundo. Es decir, esa ganancia en eficiencia que se tiene, se la quedan los inversionistas, no la administradora de fondos, sino los inversionistas.
En nuestro caso, se la estamos traspasando 100% al inversionista. Ya cada administradora pudiese utilizar ese margen para otras cosas, para aplicarla dentro del fondo. Nosotros entendemos que se lo debemos a los inversionistas, ¿no? Entonces, ese margen se lo pasamos 100% a los inversionistas y por eso te digo, le beneficia a ellos. Yo no estoy cobrando más comisión de ese margen. Yo me quedo con la misma comisión. El otro beneficio principal es la diversificación. Si antes yo tenía tres inmuebles en el fondo 1, ya con los fondos fusionados, tengo ya 10 inmuebles, pero no es solamente la cantidad de inmuebles, sino la cantidad de inquilinos que tengo en el portafolio. Yo antes tenía 8 fuentes de ingresos para el fondo 1, ya fusionado, tengo más de 23 fuentes de ingresos, mucho más de 23, son 36 para ser temas exactos. Porque en el fondo 2 tengo un centro comercial que es el Downtown Mall Punta Cana, y ahí yo tengo a Jumbo, Banco Popular, Ares Humano, o sea, tengo todas las empresas de servicio premium de este país. Tengo entonces un portafolio de 5 sucursales del Scotiabank con un retorno garantizado por 10 años. Y cuando le uno entonces los inquilinos del fondo 1 a la Embajada de Alemania, Países Bajos, Embajada de Italia, etcétera, etcétera, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Tengo un portafolio de inquilinos multilaterales, embajadas, diplomáticos, premium, o sea, inquilinos A, todo aportando un fondo y mitigando el riesgo de los ingresos del fondo. Y eso le beneficia definitivamente al inversionista y le da valor más al fondo.
Excelente. Yamil, vamos un poquito al proceso, si te parece. A mí, creo que a toda nuestra audiencia ya le quedó claro que esto se hace en beneficio de los inversionistas, que las dos principales ganancias son, uno, eficiencias operativas y administrativas que se traducen en mayor retorno para el inversionista, y número dos, y quizás la más importante, mayor diversificación y poder de negociación, diversificación en número y tipos de activos. Es decir, ya no tengo solo inmuebles en una región, sino en diferentes regiones del país, en diferentes sectores, etcétera. Y número dos, diversificación en inquilinos. Es decir, las fuentes de ingreso del fondo de inversión ahora son más variadas y entonces ahí los riesgos se vuelven mucho menores. Pero hablemos un
Totalmente.
poquito del proceso. Tú decías que en una empresa normalmente cuando se fusionan, uno está acostumbrado a que nazca una nueva marca, una nueva empresa. En este caso, ¿cuál de los dos fondos, el nombre de qué fondo queda o quedar un nuevo nombre para esa fusión?
Bueno, sí, el fondo que absorbe, vamos a decir, que recibe la fusión es el Fondo Inmobiliario 2,
Ok.
Pioneer. El que se extingue, que es el fondo 02 en el registro, que es el Fondo Inmobiliario Pioneer.
Ese
Entonces, el fondo
desaparece.
inmo ese desaparece y todos los inversionistas, entonces, en el momento de la fusión, al valor del día anterior a la fusión, canjan cuotas en el fondo que recibe, que es el Fondo Inmobiliario 2, y el otro queda fuera del registro y ya es un solo Fondo Inmobiliario Pioneer.
Es decir, no hay negociación, se reconoce el valor justo a los inversionistas de ambos fondos.
Claro, y
Totalmente
todo eso
transparente.
totalmente, y eso todo se corrió con unos estados financieros auditados al corte, y todo eso se presentó en una asamblea la semana pasada, hubo una asamblea para ambos asambleístas, ambos grupos de inversionistas, uno enseñando el resultado al corte de la fusión, y el otro que absorbe también para que sepan cómo van a entrar, al precio que van a entrar. Y cómo entonces los dos se van a ver posterior a la fusión, a nivel lo que te expliqué, cómo el gasto se va a ver, cómo se va a ver el rendimiento y cuál es la tendencia del fondo según esa eficiencia va madurando.
Por mi experiencia, lo que conozco de los fondos de inversión, cuando ocurren estas transacciones, los inversionistas en esa asamblea pueden aprobar o no la proposición, es decir, la propuesta de que se fusionen, y puede haber inversionistas que no lo quieran hacer. En el caso de
Sí es.
ustedes, ¿fue mayoritaria esa aprobación o realmente hubo mucha discusión, hubo muchas inquietudes? Cuéntanos.
No, no, realmente fue una decisión unánime por las dos
Unánime.
asambleas. Unánime por las dos
Opa,
asambleas.
qué
Bueno, vuelvo y te
excelente.
digo, nosotros siempre hemos sido muy transparentes con nuestras asambleístas, con nuestros inversionistas. Y tenemos una comunicación siempre muy abierta con todas las cartas en la mesa. Nosotros desde el día que registramos el Fondo 2, en todas las asambleas, tenemos 3 años en este proceso, Santiago. Lo que pasa es que no agarró un cambio de ley, un cambio de regulación, entró una pandemia. Etcétera, etcétera. O sea, todo esto pasó de nuevo, todas las pruebas habidas por haber, y este proceso de fusión lleva 3 años en planificación y en ejecución. Por lo tanto, esta última asamblea fue una formalidad que nos pidió la Superintendencia de Valores, pero realmente tienen ya 2 años oyendo en todas las asambleas dónde estamos, hacia dónde vamos y cuándo íbamos a llegar. Por lo tanto, ya cuando llegamos a la asamblea de la fusión fue como que ok, perfecto, nos tomamos un café y aprobamos todo porque ya estaban réquete convencidos de que era beneficioso para todas las partes la fusión. Vuelvo y te digo, la eficiencia es muy evidente, todo se le está traspasando a ellos y el tema de la diversificación hace un fondo mucho más seguro. Te cuento, si tú quieres, para enseñarte lo que quiero decir con seguro, el fondo 1, en medio de la pandemia, tú sabes que ahí está nuestro edificio Nautilus que está en la región de Punta Cana. Ese fondo gozaba de la mayoría, si no el 100%, el 97% de los inquilinos estaban relacionados al sector turismo. ¿Qué tú crees que pasó cuando cerró el mundo y industria turística?
Pues
Entonces,
imagínate el pánico.
los inquilinos poderosos, fuertes, como turoperadores como tú y que es uno de los turoperadores más grandes del mundo, me pidieron una concesión de renta o flexibilidad. Un turoperador que maneja grupos empresariales todavía, ese segmento ahora se está recuperando. A la fecha, ahora ya está empezando a recuperarse el turismo empresarial, pero hasta hace un año no era nulo, todo el mundo estaba por Zoom y todavía esa tendencia se va a quedar, pero el tema del turismo empresarial ha vuelto a coger cierta fuerza, ¿no? Pero después todos los otros, un gift shop, una tienda para los turistas que iban, toda esa gente tuvieron que entregarme el local. Entonces, mi edificio pasó de ser un edificio 100% ocupado a un edificio con 25% de ocupación. Ya tú sabes cómo le pega eso al retorno. Entonces, lección aprendida. Bueno, uno, hay que diversificar la base de inversión de inquilinos. Y hay que hacer un proceso de que, si por X razón no vemos una coyuntura que cierta industria se ve afectada, que el edificio no se vea tan afectado. Entonces, ahora, con la fusión, si los fondos hubiesen estado funcionando para la pandemia, el golpe en el retorno hubiese sido mínimo. Porque los otros inquilinos que yo tengo en los otros inmuebles siguieron pagando su renta, siguieron participando, siguieron con su local. O sea, los bancos no cerraron, las compañías de seguro no cerraron, los supermercados, todo lo contrario. O sea, de cierta manera, la economía dominicana fluía a través de los supermercados y los bancos en la pandemia, porque era lo único que estaba abierto. Entonces, Yo tengo eso en el fondo 2. Si lo hubiese tenido fusionado, ese golpe de la pandemia quizá no se hubiese sentido tanto como lo sintieron mis inversionistas del fondo inmobiliario 1.
Me gusta mucho lo que nos cuentas, no solo por los beneficios, sino porque resalta el papel que tienen los inversionistas en un fondo de inversión. Y es que cuando usted ingresa a un fondo de inversión, las reglas son tan claras que si hay un cambio relevante que pueda afectar la estrategia, que pueda afectar el resultado que usted espera, son los inversionistas quienes toman la decisión de si se aprueba o no. Y eso hace parte un poco de la transparencia, la tranquilidad que puede tener uno de los fondos de inversión.
Esa es la belleza de los fondos, Santiago, que aunque hay un comité de inversión que sesiona mensualmente para vigilar cómo va la estrategia, qué queremos invertir y nos autorizan a nosotros a hacer inversiones, tenemos una oportunidad mínima una vez al año de presentarle a todos qué estamos haciendo. Y la asamblea es soberana. Ellos deciden si o no fusionamos, no fusionamos. No nos gusta esta vía de la estrategia, no me gusta lo que están proponiendo, podemos rechazar, podemos aprobar, pueden hasta sugerir y se puede acoger. Entonces, esa es la belleza de un fondo. Nosotros somos gestores y nuestros inversionistas, como te dije, nos dieron un voto unánime. Eso significa que hay una confianza en la gestión y se lo agradecemos infinitamente. Pero si no fuese así, esa asamblea puede moverse en contra de una gestión que ellos puedan ver que le está haciendo daño, le está afectando su posición. Entonces, esa es la belleza de los fondos de inversión, que es bastante, es realmente una democratización de la inversión.
Yamil, muchas gracias por tu tiempo esta noche. Como siempre digo, esperamos volver a tenerte pronto por aquí con un tema de
Bien.
interés para toda nuestra audiencia. Que tengas una feliz
Siempre,
noche.
siempre. Gracias, igual. Un abrazo.